Deportes.
Deportes. COPE más Sevilla.
Estar informado.
1:06, lunes 26 de febrero, y arrancamos con lo que es la actualidad deportiva en este lunes, después de la jornada dominguera de ayer, fútbol total, donde el Betis, con una lluvia impresionante, vaya la que caía en el Estadio Benito Villamarín, pues gana un partido frente al Athletic Club de Bilbao, un equipo que venía en racha, de moda, un conjunto importante, y la verdad es que el Betis ganó muy bien, corriendo mucho, peleando mucho y con nombres propios. Y claro, la grada decía, ¿y esto por qué no hicieron la mitad, simplemente la mitad, para poder seguir en Europa? Nadie lo entendía, ¿no? La gente decía, ¿pero cómo puede ser que el equipo jugara tan mal aquí y allí en Croacia y que haya entregado la cuchara? Y vaya el partidazo que hizo. Bueno, pues nos quedamos con lo que hizo, que fue bueno. Y la verdad es que ayer en el partido ocurrieron muchas cosas, tantas como la que el susto que se llevó, el golpe que se llevó la asistenta del partido, del trío arbitral, Guadalupe Porras, que la chavala corría en su zona. Esto está, cuando el fútbol se inventa, era lineman, eran el hombre que llevaba el linier, y esto es woman lineman. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que siguiendo su raya, hay un cámara que el chaval, lo creo, que no tenía ni idea que por allí pasaba un linier, que eso era para coger las mejores jugadas. En fin, enloquecido por obtener las mejores imágenes, se mete en el propio terreno. He visto esta mañana una foto que me ha mandado Gonzalo de Laza, un vídeo, y es espectacular, es que la pudo haber matado, el impacto. Es que esa cámara, con lo que pesa, la lleva metido en la cabeza, el impacto en la carrera que lleva el cámara, el choque en la cabeza de las chavalas, de la linier, es que la pudo haber matado. Por eso digo que, uf, Dios mío de mi vida, donde estamos llegando ya. El afán, hace poco también otra cámara, pues le preguntaba a un futbolista cuando tenía que estar ya en el terreno, y el delegado le dio un empujón y la quitó. Pero lo de ayer, vaya susto, que por cierto, el cámara es un cámara de Media Pro y La Liga, no es de Dazón, que era el que tenía la señal, sino la realización, la producción, la tenía La Liga, Media Pro. En cualquier caso, sea quien sea, hay que tener mucho cuidado porque le pudo haber costado la vida ayer. Es que la cámara, con lo que pesa, la altura en la propia cabeza, las primeras imágenes cuando se la llevan al hospital, la cara ensangrentada, pero es que he visto esta mañana, hace un rato, las imágenes y son terroríficas de lo que pudo haber pasado. Afortunadamente, se queda en susto. En fin, a ver si tenemos un poquito de más cuidado para los que vienen, que son muchas cosas. Lo dicho, el Betis ayer con Johnny, que cogió su fusil en el centro del campo, Pesela en plan líder, Riad muy bien, Zabaly, creo que es el mejor partido que le he visto a Zabaly ayer como lateral izquierda, Aitor, espectacular. Por ahí comienza la victoria del Betis, anulando a William, haciendo autopase, jugando, se lesionó, pero qué partidazo. Y después arriba, pues, William José sorprendió a propios y a extraños. Participó en los goles, en todo, y la verdad es que el equipo tuvo carácter, el equipo maniató al conjunto bilbaíno, que venía, imagínense, el propio Changurri, el Ernesto Valverde, decía en rueda de prensa que no le quitaba mérito, que fue el Betis el que lo maniató y el que le hizo un gran partido y el que ganó. Así que el Betis es el sexto clasificado, 42 puntos, está en posiciones europeas, y el domingo 3 de marzo, 4:15 de la tarde, el Atlético de Madrid, Betis, viaja a la capital de España para enfrentarse al equipo del Cholo Simeone, que no anda muy fino, pero hombre, que el ambiente y todo, a ver qué es lo que pasa en ese choque. Y el Sevilla por la noche, en el Bernabéu, pues una historia, un año más, como antiguamente cantaban, un año más, pues sí, un año más sin ganar en la capital de España, sin ganarle al Real Madrid. Un Sevilla que en la primera parte, gracias a su portero, a los tres centrales, especialmente, además de Sergio Ramos, que hizo un gran partido, en un partido muy especial para él, y ahí demostró la capacidad que tiene, de temple y de todo, acompañado por Badé, que hizo un muy buen partido, y sobre todo arriba Isaac Romero, que nada más en el arranque puso de gol a En-Nesyri, que no acertó. Ahí sí consigue empalar esa pelota En-Nesyri y le hace el gol al Madrid, lo que hubiese pasado. Así que el Sevilla vio como la bruja Modric en los cambios del Sevilla no fueron buenos, no aportaron nada, y los del Madrid sí. Y Modric pues hizo el golazo polémico para algunos, para otros no tanto, y el Sevilla se venía de vuelta pues con los 7 puntos que había conseguido, y ahí se ha acabado la racha porque perdía 3 puntos ayer. El Sevilla, que es el 15º, 24 puntos, y en la próxima jornada, sábado 2 de marzo, 2 de la tarde, 2 de marzo, 2 de la tarde, Sevilla-Real Sociedad, el equipo de Donostierra, que viene un poquito caído y que a ver si el Sevilla puede recuperar puntos ahí también para seguir acumulando lo que necesita, que son muchos. 1:11, arrancamos con el trabajo técnico de Rafa Carrillo Albarnoz, y siempre arrancamos por lo primero, que es aquello de decirte, no hace falta que te lo recuerde, pero tú lo sabes, sí, créetelo, yo sé que ya te lo crees, porque conseguir un coche bueno, a buen precio, que te guste, que te asesoren, eso lo puedes conseguir solamente en Gabri Motor, porque es que llevan más de 30 años y es que tienes unas instalaciones magníficas. Gabri Motor, además de esos 30 años, te digo dónde están, en los 3 accesos a Sanlúcar la Mayor, y en internet gabrimotor.net, porque además tiene Gabri Motor Select, que son unas innovadoras instalaciones con un amplio catálogo de vehículos industriales. Don Gabriel Ruiz, Gabri Motor. Y saludamos ya a nuestros compañeros. Ocaña, muy buena.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Muy buenas.
Bueno, Víctor Fernández, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, pues el Sevilla volvió de la capital de España, Víctor, con un año más, ¿no? Fue aquel partido hace ya 400 años que con Manolo Jiménez en el banquillo ganó la capital de España, y desde entonces pues pasa lo que vimos anoche, aunque en la primera parte una imagen seria, el equipo bien, pero el centro del campo no carbura. Ahí todos los fichajes que se han hecho, yo no veo a nadie con capacidad para liderar un equipo que tenga que atacar, que tenga que defender, las transiciones, y el equipo tiene una defensa buena, sobre todo los 3 centrales, y 2 puntas muy buenos, sobre todo Romero. Y yo una recomendación que hago, ¿no? Me gustaría que Quique Sánchez Flores, que está aportando mucho, no cogiese ese latiguillo ya de Romero, persiga el lateral, mata el lateral, gástate, mátate, y en la segunda parte lo cambio porque está reventado. No, señor, para eso tiene que haber otros futbolistas. Es que Romero está hecho para el gol. El pase, la asistencia que le hace a En-Nesyri es matemática. Se pone de gol otra vez y tuvo 3. Entonces, claro, no puede el Sevilla prescindir de un tulipán, de una cosa caviar que tiene arriba, porque lo tiene trabajando la construcción, echando techo y haciendo mezcla. Eso no puede ser. Así lo veo yo, Víctor, no sé.
Rafa, es que el análisis es tremendamente extenso y vamos a intentar entrar por un lado y por otro. Sí, puedes llevar razón. Yo es que a Quique Sánchez Flores no le puedo decir nada. Simplemente decirle que de momento lo está abordando.
Sí, pero dentro de esa bordadura,
claro,
después hay detalle, ¿no?
Pero claro, es que Quique Sánchez Flores te puede decir, me pongo en su piel. Es que el equipo es para verlo y necesito que... Es que yo no lo puedo liberar en el ataque. Necesito que presione. Porque es que a mí no se me olvida que este equipo es un equipo estaba abocado a bajar a segunda división. Abocado. Sí. Y este hombre ha llegado, ha acabado con el disparate de Diego Alonso, que es un disparate y algo tan peligroso que debería costarle, que podría costarle, ¿no? Yo no soy nadie para el puesto al director deportivo. Un disparate lo de Diego Alonso, y ha sacado del agua, sí. Pero vamos,
y
lo, a,
y los
al equipo,
me, ¿no? Y los mediocentros que ha fichado, claro, el director deportivo, claro. A mí no me gusta ninguno, pero claro. Víctor, sí. Insisto, el equipo tal cual tú lo has escrito estaba así, pero resulta que en la cantera, curiosamente, había un futbolista que al final lo pasa en primer equipo y el chaval hace goles, y el chaval participa, y el chaval pone asistencia, y el chaval funciona. Si tú encuentras a un gol y un tándem que puede ser bueno, ¿por qué cargarte a ese futbolista que es especial? Este es especial. Este es el que hace goles.
Yo no creo que se lo carga, es más, lo pone siempre.
Es que lo revienta, claro, pero lo cambia la segunda parte.
Es que este equipo, a ver.
Yo creo que tiene que hacerle como un sastre, un apartado para que este futbolista... No puede porque tiene un centro del campo muy malo.
Claro, exactamente. Que yo no, ojo, que esa es mi opinión y no significa que yo lleve razón. Yo lo que digo es que yo no puedo valorar a Quique Sánchez Flores sin olvidarme de dónde viene el equipo y de cómo es el equipo, porque eso también nos tenemos que meter.
Yo no estoy quitando.
Pero si meta a Januzaj, meter a Januzaj no se puede valorar.
Espera, no. Ya estamos.
Y quitar a Isaac Romero en vez de a Nesiri.
Pero claro que se puede valorar.
Yo creo que lo, yo entiendo lo que tú dices, pero dentro de bordarlo o no bordarlo, o sea, meter a Januzaj y quitar a Isaac Romero antes que Nesiri, es que yo creo que le resta
los
puntos.
Los cambios fueron tremendos.
Sí, sí. Los cambios muy mal.
Empiezo de nuevo. Lo que yo quiero decir, que la gente cuando el equipo saca un poquito la cabeza, ya quiere ir al Bernabéu a ganar. Pero bueno, vamos a ver. Si Sevilla no ha ganado nunca en el Bernabéu.
Anoche,
si es que
pudo,
no le gana,
anoche pudo ganar, ¿viste?
Y anoche pudo ganar, pues...
Anoche pudo ganar.
Con la gente en el análisis hay que ser justa. Y este hombre le ha quitado la máscara circense al Sevilla, que se la puso Diego Alonso, y ha convertido en un equipo, lo que tú dices, Rafa, un equipo hasta el punto que le mete en aprieto al Santiago Bernabéu. Creo que a Quique Sánchez Flores no se le puede decir nada. Después, claro, nos vamos a detener en esas cosas, como habláis de Isaac Romero y de Januzaj, que creo que tiene un análisis muy, muy, muy profundo.
Sí, yo
muy profundo.
En ese análisis, y ahora vamos a analizar también el Betis, después seguimos con el Sevilla. En ese análisis, yo no le quito nada a Quique Sánchez Flores. Es más, tú estuviste en la retransmisión, estuvimos los dos, y yo dije en varias ocasiones, hay un entrenador que está aportando. Se nota el sello del entrenador. Eso lo dije yo varias veces.
Mano de entrada.
Pero, hombre, una vez que vi los cambios, claro, y que ya no es la primera vez que va quitando a un futbolista que está cargado de ilusiones, que tiene que jugar para el gol porque es lo suyo, que tiene mucha potencia, que se le puede aprovechar mucho, yo a ese futbolista lo dejaría un poquito.
Sí, pero te explico.
Que no se gastara para no cambiarlo, porque claro, el Sevilla pudo empatar, pudo ganar con menos posibilidades, pero empatar cuando menos sí. Lo que pasa es que el Sevilla muere en los cambios. Hay gana el Madrid en los cambios, y ahí muere el Sevilla en los cambios.
¿Qué puede ser? ¿Que nos vamos a detener? ¿Parte responsabilidad del entrenador o de la planificación? Porque Quique Sánchez Flores...
No, en la planificación puede... mucho más.
Claro,
mucho más.
Ahí es donde yo iba.
La planificación porque no tiene por dónde cogerla. Claro. Entre Monchi y entre el señor Horta, vaya bodrio.
Es que Isaac Romero, Rafa, hace dos ratos jugaba en la Segunda Federación. Es un jugador que por su estilo se desgasta. Y lo que no quiere Quique Sánchez Flores es que se rompa el jugador. Lo tiene que cuidar, porque como se rompa Isaac Romero, había hasta el Sevilla.
Ya, pero yo lo que diría, Víctor, es decir, Isaac, tú de aquí para acá no bajes.
Pero es que no puede, Rafa.
Que baje Nesiri.
Es que no puede.
Que baje el que quiera, pero no él puede. Él tiene que mantenerlo allí.
Si es que el Sevilla no puede. Es que seguramente el entrenador te dice, mire usted, a mí me gustaría eso, pero es que yo tengo que sacar a este equipo de
Ocaña,
la situación.
Tú en el debate de Romero, ¿cómo lo ves?
Pues que no, yo lo veo igual que tú, Rafa,
yo creo que hay que cuidar al jugador, pero estoy de acuerdo contigo, Almansa, en que hay formas distintas de cuidarlo. O sea, Isaac Romero, si la primera parte tiene que presionar a muerte, la segunda parte el técnico lo tiene que cuidar un poquito más, pero dentro del campo. Yo lo que no entiendo... Que el nivel que está dando Isaac Romero sea el primer cambio del Sevilla.
Es que
a mí
hecho
me
dos
parece
veces,
demencial.
Y yo en la primera me callo.
A mí me parece increíble quitar al bueno. Parece que el cambio de... O sea, a mí quitar al bueno me parece un cambio del entrenador del equipo rival. Si tú le dices ayer a alguien, ¿a qué jugador quitamos del Sevilla? Quitan a Isaac Romero, si se lo dice alguien del Madrid. Yo no lo entiendo,
Andrés. Tema de molestia. El jugador ha dado un salto bestial en tres semanas. El jugador termina los partidos con molestia, está arrastrando molestia. Y el entrenador
bien,
que no
entonces
quiere romperse.
Eso es información. Y tú me dices que el jugador está a punto de romperse y que está para 70 minutos, entonces me callo. Si es lo que cuentan desde el club,
el jugador ha saltado de Segunda Federación.
Es que Agumé
llevaba cuatro meses, jugó dos partidos y se ha lesionado.
Víctor, entonces doy un paso al lado.
Aquí el problema es que ya nos olvidamos de las cosas. Y lo que ha hecho Víctor Horta con el equipo es un fracaso total y absoluto. O sea, Víctor Horta, lo único que ha fichado bien es Nilan.
El portero, que es buenísimo.
El portero, porque Sergio Ramos no lo quería. Y si no viene Sergio Ramos, yo sé que esto le da... Que Sergio Ramos, pues, la gente no... Hay muchos que no pueden, envidia, en fin. Pero es que es el mejor. Y no lo ha fichado él. Pero espérate, es que hay otro mejor, que es Isaac Romero, que no lo quería subir. Y lo que ha traído no juega Aníbal. Alejo Belli le daba para atrás.
Agumé lesionado.
Agumé lesionado porque llevaba cuatro meses. Sumaré, por favor, Sumaré, que no, digan que Sumaré la Roca.
No suma nada, no suma
Sumaré,
nada.
Sumaré y Sou, dos jugadores normales. Exactamente. A lo mejor bien acompañado Sumaré bien, pero sí.
Claro, entonces, díganme a mí, ¿cuál es el trabajo? O sea, es que no ha traído un jugador, excepto Nilan, no ha traído un jugador que marque las diferencias. Nada. Ni uno. Entonces, claro, el entrenador confía en lo que tiene y cuando llega la hora de los cambios, dice, madre mía, ¿a quién saco?
Bueno, el nivel del equipo del Sevilla, te voy a decir yo cuál es, porque ayer me quedé anonadado. De verdad que hacía tiempo que no echaba cuenta. Claro. Pero el Sevilla está a 18 puntos, claro, del Betis, que está compitiendo, claro, más discretitamente, claro, de la época de Pellegrini.
Claro,
18, claro, puntos de distancia, es que, señores.
Claro, es que yo lo que no voy a bajar es el pistón de la crítica.
Tiene 24, claro, puntos el Sevilla, 15º, 42 puntos.
Es que han hecho una brutalidad, Almansa.
Es que han hecho un equipo ridículo. O sea, es que no ha dado una el director deportivo. No ha dado una. O sea, es que no hay ni un solo jugador diferencial. Y ojo al tema de Januzaj, ¿eh? Sí. Porque Quique Sánchez Flores no es tonto, ¿eh?
Bueno, y si Jordan está bien, juega también, Jordan, ¿eh?
Pero de Januzaj, que un mensaje al director deportivo, hombre, de que no piensa poner a Aníbal, ¿no?
Yo no sé quién tiene la responsabilidad.
Lo de Aníbal es la pregunta del millón. Claro, ¿Qué le pasa a Aníbal, señores?
Claro, es un
enfado porque el entrenador le ha dicho algo, pasó algo entre los dos. Si es un enfado, el presidente con urgencia y el director deportivo se tienen que reunir con el míster y con el futbolista. Dice, señores, por encima de todos nosotros está la entidad Sevilla Fútbol Club. Y si este futbolista bueno tiene que jugar, esto es un activo de la entidad, de la empresa.
Bueno, entiende el entrenador, pero yo lo que digo es que
entonces,
el director...
Pues entonces hay que pedirle cuenta. Claro. Al director deportivo. Y cuando pidamos cuenta al director deportivo, claro, hay que pedírsela al presidente y vicepresidente, que son los que han fichado al director deportivo.
Es un disparate.
Es que entramos otra vez en lo mismo.
Es un disparate, Rafa, porque digo yo que el director deportivo habrá que preguntar a Quique, ¿tú vas a poner a Aníbal? ¿Para qué lo trae, no? Si es que no, ¿para qué lo trae? Y Januzaj lo saca ayer, evidentemente, si saca Januzaj, un jugador... O sea, que hace 4 días estaba diciendo que no tiene actitud. O sea, esto no puede ocurrir. O sea, es que no puede ocurrir. O sea, tú, el trabajador sevillano puede sacar a Januzaj, que hace 4 días decía que no tenía actitud, y dónde está Musambo, que dicen que es la reencarnación de Cruyff. ¿Y dónde está Aníbal, jugador del Manchester? Y Alejo Belli que lo ficha para traer a 10 minutos. O sea, es un disparate. Por eso digo que salven ustedes la categoría. Y luego analicen realmente qué es lo que se ha hecho. Y lo que se ha hecho en el Sevilla es un disparate. El único acierto se llama Nilan. Porque Sergio Ramos no es acierto del director deportivo. Porque no lo quería. Y si no viene Sergio Ramos, juega...
Y Romero tampoco.
Y Isa Romero tampoco lo quería.
Ni Quique Flores. Que lo tuvo antes de traer a Diego Alonso... Y apostó por Diego Alonso y Quique Flores hacía la solución de urgencia del Consejo de Administración.
Bueno, es que no quería tampoco al entrenador.
Es el director, claro, deportivo.
Entonces, es correcto. Es que el director deportivo tampoco quería entrenador.
Pero Víctor, por encima de todo eso, claro, es que una persona normal, hace el fichaje como hace Víctor Horta de Alonso, ¿no? Y lo trae Alonso. Y ve que Alonso... No conoce la ciudad, no conoce el equipo, no conoce la plantilla, no hace nada, no gana nada, se cae de Europa, se cae de aquí, se cae de allí. Y por no dar tu brazo a torcer, director deportivo, lo deja hasta el último instante donde se ha perdido ya todo. Todo, se ha perdido todo y ya finalmente no tiene más narices que decir, mire usted, me lo voy a cargar, hasta ahí. Hasta ahí va lo que es la actitud del director deportivo. O sea, que es que te manda guasa la cosa. Y claro, ¿y por qué ficha Alonso? Porque el director deportivo no quiere firmar a Sergio Ramos, que espera en su casa hasta el último instante de reloj. Y entonces hay un vicepresidente, entonces hay presidente, que dice, no, Sergio Ramos, quiero hablar contigo, vamos para acá, vente para acá. Y entonces tiene que tragar el director deportivo. Ese tenía dos consecuencias. O pedir que me voy, presento mi dimisión y me voy, o a tragar. ¿Qué hace el Sevilla? Le tiene que dar un caramelito, dice, bueno, el técnico lo firma tú, como no es, venga, no te enfades. Y ahora coge y se trae a Alonso Pinzón, venga, Alonso. Y le tragan todo a Alonso, y está. Y ahora empezamos con los fichajes, anda, ahí está, centro de campo, no sé qué, venga, hombre.
El equipo, un equipo muy, venga, un equipo, y además, es
lo mejor, los dar... 7 puntos seguidos, claro, Víctor. Los 7 puntos. Yo, 3 Vallecas, Quique, 3 Atlético, claro, de Madrid, claro, y el empatito, claro, ante el Madrid. Eso, claro, es.
Que Quique Sánchez Flores mañana... Ah, pues mire usted, mañana lo de... A día de hoy, este señor, en medio de este disparate... Lo está abordando porque este equipo se iba a la segunda división. ¿Que es maravilloso? No, maravilloso no. ¿Cómo va a ser maravilloso? Cuando termine la liga nos sentaremos nosotros y analizaremos este disparate.
Bueno,
pero a día de hoy el entrenador lo está abordando.
Eso. Y lo abordó para mí también el Sevilla Fútbol Club con su presidente en el palco del Bernabéu, que eso es... Con la actitud del Sevilla en contra de la televisión del Madrid. Y fue a casa del Madrid y en el palco las cámaras se van del tirón. Primera pregunta, señor del Nido, presidente de Sevilla, muy buena. ¿Ustedes se ratifican tal o cual la denuncia? Es yo sí, pum, pum, pum. Y lo explica perfectamente y estamos todos de acuerdo en la actitud dicha por el presidente allí en el palco, en casa del Madrid. No en la esquina, en el resto, no, allí, en las cuatro paredes del palco grande que tiene, con todas las cámaras, todo el mundo bicheando, la central lechera, todo el mundo. Eso no puede ser. Igual que no puede ser, y yo carne de perro no come, perno come carne de perro, y siento mucho que el cámara, el chaval, está pasándolo muy mal, pero no puede pasar que por una imagen mata a cualquiera. Es que he visto, la última me ha mandado Gonzalo Daza un vídeo, Víctor Escalera, Ocaña, que es que la ha podido matar.
Sí, yo lo he visto, lo he visto. Sí.
Es que la cámara que la tiene metía en la cabeza el chaval que va corriendo y se mete en el campo.
Yo entiendo que pierde la orientación, claro, y que, claro, el accidente es tremendo.
Eso,
¿no?
es que es un accidente.
Entiendo que es un accidente, te quiero decir, pero
que
claro.
Que lo es, pero bueno, pero es que tú no te puedes
muy
meter,
grave, sí.
Es que tú
sí,
no te
sí.
puedes meter en el terreno de juego. Es que en el terreno de juego está el asistente, no te puedes meter ahí. En fin, entre esto, en las televisiones del Madrid, es que están pasando muchas cosas. Bueno, 1:27, vamos con una primera entrega.
Luego, Rafa, cuando tú digas, y si vamos al Betis, tengo un par de pinceladas de Quique Sánchez Flores, muy interesante, ¿eh?
Lo vamos a escuchar.
Y te quiero dar un titular del Betis nada más, Rafa. Venga. Antes de irnos a ayer, ahora hablaremos de todo lo deportivo, ¿eh? De cómo compitió el equipo, de cómo el Betis con dos laterales serios mejora muchísimo las prestaciones.
Aitor Isabali, sí, señor.
De cómo se han apuntado por fin 4 partidos ha tardado Fekir, pero ayer vimos a otro Fekir. De cómo es increíble que futbolistas como Fornal y el Chimi no estuvieran en la lista europea. Los errores de Pellegrini, pero dos detalles muy rápidos. Primero, ayer en esta, voy a decir, desavenencias que se han abierto después de la eliminación europea entre Pellegrini y el club, que al club le sentaron fatal las declaraciones de Pellegrini, que señalaba al entrenador. Ayer la afición del Betis dictó sentencia. Nadie le echa la culpa a Pellegrini de nada. Pellegrini fue ovacionado, vitoreado y llevado en alzas en el estadio Benito Villamarín. Esa es la primera lectura. Y la segunda, Rafa, la afición del Betis se siente cómoda en este nivel de exigencia. O sea, la afición del Betis se siente cómoda con el equipo rondando la sexta, séptima, octava plaza. La afición del Betis pues se enfada una vez que acaba el partido del día del Alavés o una vez que acaba el partido del día del Dinamo o cuando lo echan, pero le dura un día el cabreo. Y la afición del Betis, lejos de ayer demostrar cierto enfado o cierta desazón por las eliminaciones, por lo mal que ha estado el Betis en las competiciones cortas este año, ayer el campo fue una fiesta, ¿eh? Fiesta bueno, total y absoluta.
Vale, en lo que tú has dicho, dos razonamientos. Uno, el club, que es el que tiene la exigencia, es el que tiene la responsabilidad. Si las cosas se hacen bien, es el club, y si se hacen mal, es el club. La responsabilidad para el presidente en primera persona y el resto de los consejeros. Y a Pellegrini, nuestros habituales oyentes saben las alabanzas que le hemos echado a Pellegrini desde que vino. El hombre del milagro, el hombre que ha aguantado carros y carretes, que ha llevado al equipo a puerto, que todo lo que tú quieras. Pero hay momentos en que hay que decir las cosas como son. El Pellegrini se equivoca en la planificación y el Betis sale mal parado por la mala planificación del entrenador, una. Y dos, el entrenador, por alguna razón o por otra, la Copa o no le gusta mucho Europa o pasan cosas alrededor suya que lo parecen.
Después lo vamos a escuchar, a Pellegrini hablando sí. precisamente de eso, porque da la impresión ayer, que Pellegrini y ayer, le estorba un poco.
Y ayer, sí, sí, porque él lo que saca siempre es la Liga. Él, tú le hablas de Europa y parece que en Europa, cuando tú llegas allí a Europa, te echan a la calle, ¿no? Y que en Europa ni para comer, ni para quedarse.
¿No está haciendo listo?
Y habla de la Liga. Entonces, lo otro era, ayer era la prueba del algodón, querido Caña. Corazón limpio, todo lo que tú quieras. Si ayer el Betis pierde contra el Athletic Club de Bilbao, ayer escuchamos una grande y gorda y sonora crítica, porque la gente son buena, pero la gente
sí, pero que
se
no
tragaron.
Hubo crítica ninguna, ¿eh? Pudo criticar cuando salió el equipo a calentar, cuando salió el equipo al campo, y la afición del Betis, repito, la afición del Betis, igual que el club, ¿eh? Que el club, su objetivo es que estar peleando por Europa cada año, la afición del Betis está
el club,
cómoda en esta situación. Yo creo que el nivel de exigencia no está al nivel,
bueno,
no se ha elevado al nivel que a lo mejor nosotros tenemos en mente.
Vale. La afición puede hacer lo que quiera. Puede hacer dibujos,
creo, ¿eh?
Puede tocar las palmas, puede gritar, soberana y lo que quiera. Estoy hablando del entrenador y del club. El club, tú sabes que el presidente y el vicepresidente son empresarios. Y a través de la empresa, del euro, de las ecuaciones que tienen que hacer, pues se hacen bien o mal, se acierta, ¿no? A través del director deportivo, etcétera, etcétera. A futbolistas y demás. Pero el club necesita dinero para poder funcionar y fichar. El club ha perdido un dinero, ¿eh? Ha perdido un importante.
Muchísimo.
Ha perdido un dinero importante, y eso el entrenador a lo mejor no quiere impregnarse mucho, y sus cabreos puede ser los que hemos visto cuando Luis Felipe, ahora también. O sea, que es que cada uno tiene su razón, ¿eh? Y yo creo que Pellegrini en estos casos de Europa ha sido muy cabezón y es copartícipe, al margen de los sistemas, más cambios y demás, de lo que le ha pasado al Betis. La planificación ha sido buena. Y el Betis, al que hemos criticado porque no tenía dinero, al final del mercado ha hecho un buen trabajo. Ahí están los goleadores, de los cuales vamos a hablar ahora.
Hay un lugar en Sevilla que desde 1998 crece día a día desde su cocina para satisfacer a clientes y amigos. Bodega Mi Tierra, carnes maduradas e ibéricas, chacinas, productos de nuestras costas y cocina casera. 25 años trabajando a su servicio. Bodega Mi Tierra. Le esperamos en calle Tamar, número 3, local 3, Sevilla.
Gabri Motor Selet. Nuevas instalaciones de Gabri Motor en Sanlúcar La Mayor, calle Estrella Canopus 8. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
¿Te preocupa perder las llaves de tu coche y no sabes qué hacer? En Auto El Bombín tenemos la solución. Duplica las llaves de tu coche o moto. Como expertos en cerrajería del automóvil, te asesoraremos en todo lo que necesites. Encuéntranos en Ferretería El Bombín, en Triana, calle Febo, o San Pablo, calle Tesalónica. Ferretería El Bombín, de Grupo Abre Fácil.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales, rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 2.
Porque nuestro apellido lleva más de 110 años ligado a la salud en Andalucía. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
Hoy. Mañana. Siempre. Helvetia, una garantía para tu futuro. Simple, claro, Helvetia.
La seguridad del Betis. 1:35 no era fácil. Ayer jugar contra el Athletic Club de Bilbao, lluvia, que a ellos les favorece, equipo en racha, equipo con goles, un equipo duro, un equipo ofensivo, el Betis que venía de caer de una forma increíble caminando en Europa, pero ayer salieron gente como Johnny, que cogió su fusil, Pechela, que estuvo impresionante, Savali, Aitor, dos laterales que el Betis necesitaba, Riyad, o sea, la defensa al completo, más Fornal, el Chimi y William José Ocaña. Es que ayer el Betis jugó, corrió, peleó, tocó. Es que fue el Betis que a la gente le agrada. Era el equipo que irreconocible. Y es que aportaron mucho los futbolistas que ayer se consagraron junto a los nuevos, ¿eh? Como William José, yo creo que le vino muy bien tener en las bandas lo que tenía ayer.
Futbolísticamente fue un equipo muy coral, ¿no? Un equipo muy coral. Lo voy a comparar con el de Europa, en el que jugaron hasta 4 jugadores que no estaban ni inscritos en la lista europea. Jugó Savali, que no estaba inscrito en Europa, jugó Fornal, jugó el Chimi Ávila, jugó Altimira la primera parte. Todos estos jugadores, Rafa, no es que estuviera, es que no estaban ni inscritos en la Liga Europa, ni en la primera, evidentemente, ni en la segunda. ¿Qué vimos? Pues un Betis con 2 laterales serios. Yo creo que ya está bien de buscar laterales. Los 2 laterales del Betis tienen que ser Savali y Aitor Ruibal. El año que ha dado Bellerín me parece que lo que ha hecho es entregar la camiseta. Creo que Aitor Ruibal es un futbolista con mucha más energía y desde luego con muchos más conceptos ofensivos en este momento que Bellerín. Y después en la banda izquierda el gran problema de planificación que hemos hablado desde el principio de temporada. No se puede ir con Abner y con Juan Miranda para llegar lejos en Europa, ¿no? Y pelear algo importante. Savali demostró que es un jugador con mucho más oficio. Y después yo creo que hay grandes noticias. La gran noticia para mí, que soy el más crítico con él, porque creo que es el futbolista que tiene el duro, que tiene la calidad, que es el que más le cuesta a la plantilla. Ayer sí vimos un gran Nabil Fekir, Almansa. Ayer vimos un Fekir, sí, que está claro que acompañado con jugadores como Pablo Fornal, que se asocia, que es una maravilla, y con futbolistas que le dan desmarque, que crean espacios como el Chimi.
Ayer compitió, pues, ayer estaba metido en el partido.
Claro, lo vimos mejor y sobre todo tenía más compañeros, ¿no? ¿Qué provoca esto? Pues que jugadores de un nivel más medio, como William José, apareciera, también se asociara bien, pero yo sinceramente creo que el partido de Aitor Ruibal, de Fekir y de Pablo Fornal fue un tremendo partidazo y me encantó escuchar a Valverde después, porque es verdad que la expulsión en el minuto 38 de Nico Williams puede condicionar algo el partido, pero es que el Betis 11 contra 11 ya iba ganando 2-0.
Y eso encuentro lo reconoció Valverde.
Iba ganando, sí, efectivamente. A mí me gustó mucho el Betis. ¿Qué es lo que me da pena? Pues que tú decías, bueno, eso está olvidado ya, pero qué pena, ¿no? Qué pena que un Betis al que vimos competir ayer a este nivel no se haya tirado al callejón, ¿no? Sí. Se haya tirado al callejón en otras competiciones.
Bueno, escuchamos a protagonista, el Chimi, que estaba ayer enloquecido, ¿eh? Con la cartulina.
Mira, primero vamos a empezar por el Chimi, sí. Vamos a empezar por el Chimi. Te voy a guardar para el final ese sonido que tú decías que escuchabas a Pellegrini casi como si no le importara Europa. Empezamos por el Chimi Ávila, hablando de la alegría que le ha dado recalar en el Betis y hacer su primer gol.
Que muy contento, feliz, por marcar en Villamarín, que es lo que más anhelaba, ojalá que vengan muchísimo más. Feliz por William también, que lo necesitaba, y es un chico muy, muy trabajador, muy, muy buena gente, y bueno, y feliz por poder darle un triunfo a la gente, ¿no? Sí, la verdad, viene a un club que se pelea día a día, y lo vamos a hacer, y vamos a usar todos los fundamentos que nos dé el míster, y nosotros vamos a poner lo mejor de nosotros para dejar una afición y el club este a lo más alto posible. A mí, mientras jugar de titular, juego en cualquier lado, pero no, feliz, porque encima los compañeros que luego entraron lo hicieron de la mejor manera, y ya ves que acá hay un grupo humano muy bueno, y todos competimos por iguales, y somos una familia.
Es el primero del Chimi. Ahora vamos a escuchar a Pellegrini diciendo algo que es una realidad, que este grupo siempre sale adelante, porque es verdad que se le puede caer de la Copa, se le puede caer de la Europa League, se le puede caer de la Conference League haciendo el ridículo, pero es un grupo que se mantiene arriba. No le ha pasado como al Sevilla este año, por ejemplo, que se ha metido abajo de la tabla, se mantiene, sale adelante siempre el Betis, dice Pellegrini.
fútbol, la intensidad está relacionada también con la confianza que siente cuando uno anda bien, cuando uno anda mal, cuando los rendimientos individuales son más altos, así que por eso los partidos varían y por eso este es el deporte más popular del mundo, porque no tiene explicación. En todo caso, yo creo que la intensidad también metimos el jueves en Croacia y no tuvimos el fútbol para tratar de hacer la jugada que hicimos hoy día para concretar esos goles. Así que son muchas circunstancias que cambian, pero yo lo he dicho, también lo dije después de la eliminación del jueves en el peor momento, que este grupo creo que se ha ganado en el campo durante 3 años, poder llegar a niveles que a lo mejor antes no se sospechaba. Y va a seguir trabajando en ese mismo rumbo. Tendremos traspiés mayores, menores, pero creo que la campaña que tenemos en la liga es muy parecida a las 3 campañas anteriores. Estamos un punto más arriba, un punto más abajo. Creo que en esta misma liga, a pesar del momento complicado que estamos, me parece en la segunda vuelta debemos ser el tercer equipo que más puntos tiene. Así que este grupo no baja los brazos y los traspiés lo sabe asimilar con mucha amargura, pero sabe salir también adelante.
Bien, esto creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? En esta lectura de Pellegrini, él lo ha demostrado, por muy mal que haya estado el equipo, no ha terminado despeñándose nunca y ahí está sexto clasificado. Y ahora, Almansa, esto es lo que yo critico de Pellegrini. Habla del tema de la eliminación europea prácticamente diciendo que es que la Liga no la puede descuidar porque en Europa te pueden eliminar en cuarto de final y que después te quedas sin la Liga, y creo que no es la actitud para afrontar los campeonatos, que es lo que le critico a Pellegrini. Lo escuchamos.
Veníamos de un traspié que estábamos todos dolidos, estábamos todos tocados, sentíamos una frustración hacia la hinchada que nos ha apoyado siempre en todas partes, que les habíamos fallado. Podrían haber muchas circunstancias, pero el hecho que quedamos eliminados, entonces creo que este era un partido muy psicológico, de no quedar eliminado y de perder también en la liga, que venimos además con actuaciones aquí en casa no muy buenas. Y creo que el equipo hoy día es un gran partido completo, desde el primer minuto, en intensidad, en juego, en goles, y ante un rival que es la revelación del campeonato. Así que en eso creo que le va a venir muy bien. Y como siempre, y lo dije después de quedar eliminado de Europa, nosotros tratamos de llegar a Europa lo más lejos posible siempre, porque por lo cual luchamos todo el año, pero nunca dejando de lado la liga. Por eso cuando uno en esos campeonatos queda eliminado en cuartos, finales, semifinales, le da para que quiere, ya no sirve para nada lo que se hizo, y se mira la liga y estás en posiciones que no peleas por nada, la temporada está terminada. En cambio, en los 3 años que hemos jugado, miramos para adentro y seguimos peleando por algo, y es lo que vamos a hacer de aquí hasta el final de la temporada, ojalá que con este nivel.
Es que en ese debate él siempre pierde. Si usted lo quiere ver bien, es libre. Pero que es que se delata solo. O sea, a ver, don Manuel Pellegrini, a usted lo firma el Betis y hace un gran fichaje, maravilloso fichaje, y le da a usted la estabilidad y hace tantas cosas buenas que ha hecho. Pero en este camino que usted se mueve de la Liga, usted le gusta la Liga, y me parece muy bien, ojalá gane la Liga, ¿no? O se meta en Champions en la Liga. Pero es que la afición, que necesita todo, la afición necesita Europa y necesita la Copa del Rey y todo lo que pueda ganar. La afición quiere desplazarse, disfrutar con su familia, con la gente, con su equipo y demás. Y usted en Europa, la verdad es que le da vértigo. En la Europa buena, en la Europa League, y en esta conferencia, usted es partícipe de la actitud del equipo y de cómo ha caído el equipo. Es usted. Igual que es el autor de los hechos buenos, cuando el equipo corre como ayer y se mueve como ayer y los partidos que ha hecho y todo lo que ha hecho, pues en este doble partido, aquí y en Sagre, no tenían ganas ustedes de Conference League, no tenían ganas. Y eso parece que es lo que los futbolistas han escuchado y visto de usted, y por eso no han corrido ninguno. El equipo ha caído andando, caminando. Y eso le ha costado a su empresa, señor Pellegrini, la que usted percibe una nómina muy buena, porque usted es muy bueno, pero su empresa necesita dinero de Europa y lo habéis regalado, lo habéis tirado.
Ha sido tirado.
Y él vuelve a su sueño, la Liga. Si la Liga la tiene usted, si el torneo más largo de la regularidad, si por ahí, ojalá la gane y se meta en Champions. Pero es que acuérdate en los años que lleva Pellegrini aquí, cuando ha rotado, el miedo que le ha entrado de un partido con otro.
El Manchester United del año pasado. No hay que ir más lejos. Yo lo que creo que no entiende Manuel Pellegrini es que para el Betis jugar unos cuartos de final de Europa League o una semifinal de Europa League es algo muy gordo. Es que la historia del Betis europea, en competición europea, es cero. Está por debajo del cero. No ha llegado a unos cuartos de final nunca. Y creo que no entiende el entrenador. Claro que te pueden eliminar en cuartos de final, tocarte un equipo bueno y mandarte para allá. Claro que te pueden mandar en semifinales y ahora te tienes que poner a remar en la liga. Pero lo que no entienden, creo, Almansa Víctor, es que para el Betis eso es muy importante hacerlo alguna vez.
Pero que es muy fácil centrarte en una competición, en la liga. Los grandes entrenadores que consiguen títulos y cosas y alegría o lágrima para sus aficionados, los que van al campo del Manchester, que es donde va a Alemania, son los entrenadores que tienen tres competiciones y tienen que hacer encaje de bolillo para rotaciones, para las lesiones, para las sanciones y demás. Es verdad que esas entidades tienen unas plantillas muy buenas, con muchos futbolistas, muy equilibradas, pero no es menos cierto que no se puede tirar así tan fácil en las competiciones, que es que el Betis tiene que pelear en las tres competiciones, Europa, en Europa League, cuando pueda, en Champions, en la Liga y en la Copa del Rey. O sea que ahí Pellegrini, en ese punto lo veo yo cabezón, yo creo que es cabezón, que él ha hecho en el City y lo ha hecho en otros equipos, en el Málaga lo hizo, en Champions y en Villarreal, que él sabe hacerlo, pero aquí no sé por qué.
Y ahora lo último, las lesiones, Rafa, lo de Aitor Rival, que Aitor Rival tiene un E15 de tobillo, que jugó un partidazo, el pobre, dos lesiones en muy corto espacio de tiempo, E15 de tobillo, y a esperar, recupera a Miranda, a Marroca y a Sócrates, pero a esperar a ver qué pasa con los tocados. Y por cierto, esta semana ya tienen que entrenar, lo dijo el entrenador en rueda de prensa, tanto a Jose en el campo como algún otro jugador más que tiene que recuperar.
Bueno, pues hasta aquí la información del Betis, que te recuerdo...
Yo sé Guido, el tema Guido,
que el debate que hay, Guido ahora mismo está fuera del Betis, y sería un milagro el que cambiaran de actitud futbolista y su representante. El presidente, ya lo escuchamos, fue muy claro, dijo, esto ha expirado ya, ahora mismo no hay oferta, o sea, la han desechado, su representante se hacen los locos, bueno, pues esto es lo que hay. Decía, Betis, séptimo clasificado, 42 puntos, esperando enfrentarse al Atlético de Madrid en el Wanda. 1:47, Víctor Fernández nos pide, porque vamos a escuchar protagonistas del Sevilla, y vamos a seguir hablando del Sevilla, de cosas que pasaron anoche en el campo, ahora mismo te lo contamos.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Las apariencias no engañan. Con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo, en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia, en Sevilla.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es. Y 49 minutos. Seguimos hablando del Sevilla, de la que fue la mínima 1-0. Derrota en el Bernabéu. Es verdad lo que decimos siempre, el Sevilla tenía que hacer lo que está haciendo, esos 7 puntos que lo han sacado de las llamas, ha salido del purgatorio y ahora está tratando de sumar cuanto más puntos mejor. Pero anoche en el Bernabéu, la primera parte estuvo muy bien, pero la segunda estuvo todo el tiempo en su campo. Y tú no puedes jugar contra el Real Madrid todo el tiempo en su campo, porque si no es en una, es en otra. Y al final el golito te lo hacen. Mira, yo no soy amante de las estadísticas, pero, por ejemplo... Estadística media, saques de esquina, 7 el Madrid, 2 el Sevilla. Saques de banda, 28 el Madrid, 14 el Sevilla. Parada, 1 el Madrid, 5 el Sevilla. Tarjeta amarilla, 1-3, que también gana el Sevilla. En tarjeta roja, ninguna. Y después, en la segunda parte, pues posesión, o durante el partido. Posesión de balón, 63% el Madrid, 36% el Sevilla. Remates, 16 el Madrid, 4 el Sevilla. remates a puerta, 6 el Madrid, 1 el Sevilla. Quiere decir que Sevilla prácticamente renunció, salvo las 3 jugadas que hemos contado, de Romero y alguna más. El Sevilla estuvo defendiendo, cosa que le fue bien durante la primera parte, pero visto la segunda parte, era ya demasiado que no salía de su campo y se olía que el gol llegaría en cualquier momento.
Sí.
Es que eso no se puede jugar así. Es que claro, es que por lo menos un susto hay que darle, hay que intentar algo.
Ya, es que no hay más. Ya. Es que el equipo no da para más. No da para más. Y bueno, contra el Valencia esa segunda parte te sirve para empatar. Con el Bernabéu lo comentábamos durante la retransmisión, esa segunda parte no te sirve para ganar. Y después, mira, escuchamos aquí que Sánchez Flores, venga, haciendo un análisis del partido, sí, y de los cambios.
No hemos sufrido demasiado para lo que es este equipo, lo que te exige, lo que te lleva atrás, lo que te interrumpe, la agresividad que tiene en defensa cuando recuperas la pelota. Creo que el primer tiempo hemos estado más equilibrados entre el defensa y el ataque, hemos estado con un bloque bastante más controlado en el medio, con las salidas más frescas, lógicamente, en el primer tiempo con más piernas. Y hemos tratado bien también el balón en el medio campo, hemos girado bien, hemos encontrado opciones para salir hacia adelante. Y en el segundo tiempo nos han sometido algo más, hemos empezado a perder piernas. Este es un equipo que solo penaliza, porque justamente esos jugadores más rápidos y más verticales son los más ligeros, los que notan menos el cansancio, y nos han obligado mucho, y en los cambios nosotros no hemos salido muy favorecidos.
El equipo ha perdido piernas, claro, este, sí, equipo, es que este equipo
en la segunda
es
parte,
es un equipo un pequeño escalón por encima de los que van a bajar la segunda división, y en los cambios hemos salido perjudicados,
sí,
como
totalmente.
Cambios, claro, porque los cambios no aportaron absolutamente
nada.
Y luego lo de Januzaj,
vaya creo, con la calidad que tiene Suso y que no aporta nada, ¿eh?
nada Suso, claro, Suso no está para esto. Alejo Belli es que ni la tocó, con Aníbal no cuenta y sale Januzaj, ¿no? Es una cosa difícil de entender, que tendrán que buscar una explicación, porque al final el que sale dañado de todo es el equipo. Pero ojo a esto, que este análisis, y si queréis mañana entramos en profundidad, porque casi que ligo el presente con el futuro, cuando habla de una cosa que a mí, yo me echo a temblar cada vez que lo escucho, derrota muy digna, pero es interesante.
Bueno, es la, como he dicho antes, el nivel de exposición es altísimo y aquí tienes varios objetivos. Primero, lógicamente, es sacar puntos, es ganar si puedes, es, si no puedes ganar, empatar. Pero también está el objetivo de no salir mal herido ante un rival con tanta exigencia y en un escenario que impone tanto. Entonces, no salir mal herido, salir con la sensación de que estuviste todo el tiempo en el partido, de que tuviste las oportunidades que imaginaste, de que tuviste la humildad para trabajar hasta final, sabiendo que es un rival que te exige, que cuando recuperas pelota no siempre te deja avanzar y te vuelve a llevar a la tarea defensiva. Pues bueno, ahora estamos en ese momento y nosotros todo lo que sea competir lo damos por bueno. Queremos sacar resultados positivos, lógico, pero de aquí sacaremos buenas lecturas positivas y nos olvidaremos rápidamente de la derrota, porque ha sido una derrota muy digna.
Amén, me quedo con
amén.
Una frase.
No, yo en general le digo amén. ¿Por qué? Porque ha dicho, sí, la verdad.
Lo que pasa, verdad.
Lo que pasa, las derrotas dignas son peligrosísimas.
Pero bueno, que no te han hecho una manita. En esta temporada te podía haber hecho el Madrid una manita. No han pasado cosas excepcionales. Un gol, 1-0, con un poquito de polémica. Un golazo de Modric. No va nadie a taparlo. Hay lentitud. Dejan que Croata controle, arme pierna y marque el golazo. Y yo con eso estoy de acuerdo con él. Menos en la segunda parte del equipo, ya lo vimos, era ya cadáver, era una y otra y otra y otra el Bernabéu, eso no puede, pero al final, pues sí, tienes razón, por una cosa, gracias al portero, gracias a los tres centrales, gracias a tal, pues mira usted, se trae un golito que te da más coraje todavía, ¿no? Porque yo soy de los que digo, no, es que pudo empatar anoche el Sevilla en el Bernabéu, porque el Madrid con el equipazo que tiene, pero anoche tenía bajas para regalar. Ocaña, ¿qué decía?
No, que jugando así lo normal es que pierdas en el,
claro,
Bernabéu.
Y sobre todo
y
la
que vas a Valencia y jugando así en Valencia te puede llevar un empate, pero jugando así en el Bernabéu lo normal es que pierdas. Y que yo las derrotas dignas las veo muy peligrosas, que ahí Víctor me iba a decir algo y me iba a corregir, pero para mí son muy peligrosas.
Corrige,
las
Víctor,
derrotas.
Corrige.
Sí, no corrijo. Es que destaco una frase de lo que ha dicho, que es la verdad. Estamos en ese momento. O sea, que Quique Sánchez Flores no habla por hablar.
Salir contento si pierde sin liarla.
No, Quique Sánchez Flores sabe lo que dice. Es decir, no salimos mal heridos.
No puedo hacer más porque no tengo más.
Derrota digna. Es que estamos en ese momento. Es que el Sevilla ha perdido la grandeza. Y el Sevilla está en ese momento, en el momento de no salir mal herido, de luchar por un punto, de,
y sacar,
de sacar de ahí como buenamente. Es que esa es la realidad del Sevilla.
Eso, bueno.
Y creo que ese mensaje del entrenador es muy correcto. ¿Esto se puede alargar durante mucho tiempo? ¿La afición va a tragar con esto el año que viene? Pues ya veremos. Desde luego, en esta ocasión se ha entendido que la situación era muy complicada y creo que el mensaje del entrenador está acorde con la realidad.
En eso estoy de acuerdo contigo, en que el entrenador es el primero que ha asumido intrínsecamente el rol de que el Sevilla ahora es un equipo pequeño.
Exactamente. Claro, estamos en ese momento.
Pero a partir de ahí el entrenador también creo que se equivoca en algunas cosas durante los partidos.
Los cambios.
La impresión que me da, ¿eh? Pero bueno, siempre partiendo de eso, de que por lo menos ha asumido ese rol, ¿no?
Y hay un error de prensa, es que no me da tiempo a ponerlo, pero es que él sabe lo que dice. Es un entrenador que utiliza las ruedas de prensa para mandar mensajes. Habla de que el Sevilla tuvo dos ocasiones, y si tú fallas esas ocasiones, por lo menos una, no te metes
la
en el partido.
La de Nesiri con ese servicio después, de Romero, increíble.
Y después dice que, bueno, en una jugada despeja Abade al centro. Horrible, el despeje de Badé, la coge Modri, le hace un quiebro a Sumaré. O sea, que Quique
y Sumaré no se mueve, Sumaré
utiliza la rueda de prensa y no va la rueda de prensa a quitarse el marrón, no, habla de que Badé estuvo horrible y que Sumaré es uno más. O sea, el pivote defensivo Sumaré es un Pape Gueye de la vida. Es uno más, no encima a Modri. O sea, no encima a Modri.
Es que es una cosa,
si el pivote defensivo no encima a Modri, pues
bueno,
usted.
De hecho, durante muchos minutos jugó Sergio Ramos de pivote,
claro,
anoche otra vez.
Pues mire usted.
Bueno, pues esto es lo que hay, lo reconoce su entrenador, lo ve y sabe dónde está el mal. Y el presidente también, imagino que lo sabe. Y el vicepresidente y los consejeros. Otra cosa es que comiencen ya a hacer cosas. Sevilla necesita terminar la temporada con urgencia y comenzar un proyecto nuevo, pero gordo. Y el estadio, ya se hablará del estadio. Ahora es gastarse pasta, futbolistas buenos, a ver el director deportivo qué pasa, a ver qué pasa con muchas cosas. Ocaña, ¿hay una última hora en el Betis de enfermería o de qué?
Sí, hay una última hora. Se le van a practicar en 48 horas pruebas tanto a Aitor Rival como a Altimira por las lesiones de ayer. Una muscular de Altimira parece, y la del esguince de tobillo de Aitor Rival, y ojo, vamos a ver entrenando a Fekir, Rafa, con máscara, porque ayer en el golpe que se llevó en la nariz, que estuvo sangrando, que tuvo que ser atendido, se partió los huesos propios de la nariz. Debe entrenar con máscara y debe jugar, pero se lesionó Fekir.
Bueno, pues eso pasó en la jornada de ayer, del domingo, y lo que viene pues eso, ¿no? El 3 de marzo Atlético Madrid-Betis, y el 2 de marzo, pues, el partido que tiene que disputar el Sevilla contra la Real Sociedad aquí. Una Real Sociedad que, como cada año, comienza muy fuerte, parece que va a ganar todo y comienza a caer, a caer y a caer. Y esperemos que siga cayendo, ¿no? Que pierda contra el Sevilla aquí en casa a las 2 de la tarde, Víctor, la hora que te gusta a ti. 2 de la tarde.
A mí sí.
La hora del pucherito.
Más que a las 9 me gustan, por supuesto.
Sí, sí, a mí también. ¿Y para eso no hay sancionado en este partido?
Sí,
Ocampos y Sou
están sancionados para el partido del próximo sábado a las 2 de la tarde.
¿Y de lesiones cómo andamos?
Pues no sé si va a recuperar, como ya el Sevilla no juega hasta dentro de año y medio, no juega hasta el sábado.
El más importante, fíjense, es Acuña, y tiene para largo, ¿no? Tiene por lo menos un mes.
Acuña no sé si va a llegar, parece que la lesión no era tan grave como parecía en un principio, va a llegar justito y después está Lamela, no sé si Agumé. Lo iremos viendo durante la semana, queda mucho por delante.
Muy bien, pues muchas gracias, don Víctor Fernández.
Nada,
un placer.
Siempre.
Adiós, don Andrés Ocaña.
Un abrazo, querido.
Después hay tortillo o color.
¿Era un programa como tú dices, Rafael?
Este es un programa de red de tercera, después viene el programa bueno, que es el de 25.
¿Es?
Move the color, empujón de color. Carrillaje, nos vamos, ¿no? Vamos a escuchar lo que pasa en España y en el mundo, ¿eh? Las mascarillas, la gente muriéndose y la gente ganando pasta con mascarilla, qué poca vergüenza. Nos vamos, señores, servicios informativos de la cadena COPE. Adiós.